La vida límite, esa vida que se escapa en los conflictos, en las guerras, en las situaciones complicadas que discurren en muchos puntos del mundo. Esa vida que nos llega a través de imágenes y de las palabras de profesionales, como nuestro invitado. Su vida televisiva la ha pasado prácticamente entera como reportero. Lo hemos visto en Ruanda, Irlanda del Norte, Colombia, Próximo Oriente, Kosovo, Afganistán, Tailandia, México. Bueno, podríamos seguir enumerando más países. Todos ellos pasaron por sus ojos y llegaron hasta nosotros a través de sus palabras y a través de las imágenes que nos hacían llegar a través de la cámara. El próximo día 3 nos lo encontramos aquí en Vitoria-Gasteiz, dentro de los actos organizados por Médicos Sin Fronteras en Vitoria Sin Fronteras. John Sistiaga, Egunon, ¿cómo estás?
Egunon, ¿qué tal? Muy bien.
Oye, John, son muchos los retos que se asumen para llevar la atención humanitaria a las víctimas en contextos de crisis, pero ¿son suficientes? ¿Somos conscientes de cómo está el mundo?
Yo creo que somos conscientes. Además, estamos en una situación en este país en la que empezamos a sentir algunas de las cosas que se llevan sintiendo mucho, mucho tiempo en otros lugares, ¿no? Hombre, has elegido una buena música para arrancar, ¿no? Has elegido La Frontera, estamos hablando de Vitoria Sin Fronteras. Es verdad que las fronteras son esos territorios casi siempre, hablando de otros mundos, casi siempre inestables, donde te la juegas cada vez que pasas y que la atraviesas, ¿no? Son lugares donde se vive al límite, como se decía en esa canción, y son sitios donde te asomas a otros mundos, ¿no? Y te das cuenta que frivolizamos demasiado las cosas y nuestro propio bienestar teniendo en cuenta lo que hay al otro lado de esas fronteras, ¿no? De esos mundos.
Oye, John, siempre nos llama la atención cuando nos encontramos en estos casos. ¿Por qué y cómo decide uno ser reportero? ¿Cómo se acerca a países en conflictos? ¿Y cuál es el más difícil? Quiero decir, ¿es el primer conflicto el más difícil? ¿El que a uno más le cuesta?
Gran pregunta. A ver, podemos establecer un baremo de dificultad o de peligrosidad cuando vas a lugares tanto de donde hay un conflicto, donde ha habido una tragedia humanitaria desencadenada, pues yo qué sé, por un terremoto, una inundación, un tsunami, ¿no? Pero sí, creo que personalmente el primer conflicto al que acudes, el primer lugar, es siempre el más complicado, porque vas de nuevas, porque te pruebas a ti mismo, porque ves si eres capaz de resolver situaciones que te ponen al límite, tanto personal como profesionalmente, tanto humana como laboralmente, ¿no? Y yo creo que ese es el que te marca la diferencia de si puedes volver a repetir o no, ¿no? En el caso de reporteros como yo o de cooperantes que se pasan la vida viajando por ahí, ¿no?
¿Termina uno por acostumbrarse? Y si es así, me imagino que tiene que asustar, ¿no?
Esta es una cuestión difícil de explicar a veces, pero es como si habláramos de... como si le hicieras esta pregunta, pues no sé, a un cirujano que está de guardia por las noches, los sábados, ¿no? ¿Termina uno por acostumbrarse? Bueno, hay determinados trabajos y determinadas... en determinados empleos o determinadas vocaciones, podríamos decir, que te obligan de alguna manera a una cierta preocupación indiferente. Es decir, algunos trabajos tenemos que de alguna manera desactivar la respuesta emocional que sería habitual en cualquiera de nosotros en otro lugar para poder precisamente seguir trabajando, ¿no? Porque necesitas seguir trabajando, tienes que parecer de alguna manera indiferente. No lo eres, pero lo necesitas. Es decir, es como el primer socorrista, policía o médico que llega a un accidente de autobús donde hay 20 víctimas. Bueno, pues tiene que enseguida clasificar quiénes son las que se van a poder salvar de las que ya no tienen más remedio. Eso es muy duro y muy complicado de hacer, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Pues en este tipo de territorios de trabajo donde hay un conflicto, donde ha habido una tragedia natural, pues tanto cooperantes como reporteros tenemos que actuar un poco de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, nos pasaríamos el día llorando y tendríamos todos los días pesadillas y no podríamos dormir, con lo cual tampoco podríamos trabajar ni ayudar, ¿no?
Claro, se afronta, entiendo, asistir en directo, por ejemplo, a la violencia, horror, todo lo que supone una guerra, ¿no? Luego hay que regresar de alguna manera también a la tranquilidad cotidiana para contarlo. Pero, fíjate, ¿cuánto se queda de ti en cada ocasión?
Bueno, pues empezando porque tengo el pelo blanco, y yo creo que lo tengo desde los veintitantos años que empecé a salir a sitios de estos, ¿no?
Pues que te has metido caña desde hace años ya.
Sí, yo creo que cada conflicto, cada lugar al que voy, pues me acabo dejando un mechón de pelo allí, o por lo menos me sale un mechón nuevo de canas, ¿no? No sé, el otro día leía algo así como que alguien que hablaba sobre las arrugas y sobre, bueno, el hecho de mirarte al espejo y ver que cada arruga seguramente es una herida en tu vida o es algo que te ha pasado en algún momento, ¿no? Probablemente siempre, claro que te queda algo, ¿no? Claro que te queda algo, pero en este oficio, si hablamos de reporterismo en lugares de conflicto o si hablamos de cooperantes en lugares complicados, yo creo que una de las principales primeras cosas que tienes que aprender es a saber despinchar o despresurizar, digamos, cuando vuelves, ¿no?
A saber desconectar.
Exacto, tratar de desconectar. Puede sonar un poco ingrato, puede sonar un poco frío, pero es verdad que no te puedes quedar parado en cuanto vuelves otra vez a casa. Bueno, regresas, no sé, en mi caso a Madrid, o a mi casa de mi madre en Irún, o a Vitoria. Pensando que pues te estás en, no sé, que estás en Ruanda, que estás en Sudán, o que estás, no sé, en Siria, ¿no? No, porque la gente aquí sigue a otro ritmo, está en otra cosa y está en otro momento, ¿no? Y entonces tú eres el que te tienes que despresurizar de alguna manera, ¿no? Eso es lo más complicado de hacer, ¿no? Porque vienes con el subidón de dónde vengo, y es verdad que muchas veces, joder, luego la vida aquí es tan normal, o afortunadamente, ¿no?, que es un baño de realidad también, ¿no?
Y menos mal, además, ¿no?
No, y menos mal. Es, como te digo, es de las cosas que tienes que aprender. O sea, yo, los consejos que suelo dar cuando hablo siempre con periodistas, reporteros, ¿sabes? Que no os creáis superhéroes cuando volváis. Salís con ganas de contar a todo el mundo lo que habéis visto, dónde habéis estado, y al final, pues la gente, a la segunda frase, lo que le interesa es el fútbol, la política, la crisis.
Y tener un plato de alubias, ¿no?
Claro, claro, y al final está muy bien lo que cuentas y tal, pero bueno, eso es lo primero que hay que aprender, ¿no? Que no diría trivializar, pero sí aprender a poner las cosas en su lugar, ¿no? Cuando estás en el lugar de trabajo, tienes que darlo todo, arriesgarte y hacerlo lo mejor posible para enseñar aquellas realidades, ¿no? Pero cuando vuelves, bueno, ya estás en otro lugar y en otra realidad, y tienes que darte cuenta, ¿no?
Bueno, otra realidad, pero fíjate lo que son las cosas, ¿no? Tú has visto la muerte muy de cerca y también, por otro lado, o sea, has vivido situaciones que te han llevado a estar incluso detenido, ¿no? Recuerdo en el 99, estabas entre Kosovo y República de Macedonia, fuiste capturado además por las tropas serbias, fuiste liberado 5 días más tarde, creo. Bueno, que son situaciones, efectivamente, dices, bueno, hay que quitarle tensión cuando uno sale, pero claro, eso no se lo quita a nadie. Me imagino que igual a las 5, a las 3 de la madrugada, cuando uno está en casa, de vez en cuando esas imágenes vuelven,
hombre,
¿no?
Claro, bueno, yo ya me he acostumbrado de alguna manera a esas situaciones, ¿no? Y yo lo considero un poco que va contratos de alguna manera, ¿no? O sea, yo sé que cuando me pongo a trabajar y decido ir a algún lugar, pues asumo una serie de riesgos, ¿no? Por tanto, no me suelo quejar más allá de lo justo, ¿no? Siempre que haya alguna razón, y quiere decir que si me trincan, me detienen los en medio de una guerra, etcétera, pues bueno, puedo apelar a mi condición de periodista para que no me consideren espía y no me fuguen. Tampoco me voy a quejar de estar donde debía de estar, tratado de informar de lo que debía de estar informando, ¿no? Son los riesgos que asumen. En otros casos, pues bueno, te pueden herir o te puede tocar la muerte muy, muy de cerca. Pero obviamente es que no estamos cubriendo una exposición en una sala de cultura, estamos cubriendo un conflicto donde, bueno, por lo normal es que la gente mate, ¿no?
Oye, ¿alguna vez has pensado, cuando has estado en esos conflictos, se te ha pasado por la cabeza decir, qué bien estaría yo en una exposición?
Bueno, también suelo estar y suelo hacerlo, ¿no? Yo me considero periodista, o mejor dicho, reportero, porque creo que la palabra reportero tiene más implicaciones a la hora de hablar de este oficio, ¿no? Abres más el abanico de posibilidades, pero sí, no me considero, ni lo soy, un yonki de la adrenalina, ni un tipo que se muere por volver a una guerra cada 2 meses, ¿no? Que los hay, pero yo no soy así. De hecho, me fascina bastante tener que ir a las guerras o a los conflictos, ¿no? Pero por tanto pretendo abrir el abanico de un profesional y hacer pues otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, lo mismo, ahora mismo acabo de volver de Afganistán, pero lo mismo dentro de 3 meses me llamas y estoy en Los Ángeles haciendo un reportaje sobre porno en el Valle de San Fernando.
Que también tiene su complicación, ¿eh? Que te hemos visto en reportajes tremendamente complicados, porque estamos hablando de guerras y de guerrillas y demás, y de países en conflicto, pero también te hemos visto en reportajes en los cuales te estabas jugando el pellejo.
Sí, a ver, cuando decides hacer un reportaje en un lugar de estos donde hay un conflicto, te la estás jugando desde el minuto uno, ¿no? Si yo no comparto el o no compro el discurso este de muchos compañeros de no soy consciente del peligro hasta que vuelvo, no, eres consciente desde el minuto uno, desde que decides ir a un lugar, desde que tu familia te dice joder, tiene otra vez, o tienes que ir tú, o no puede ir otra persona, o por qué ahora, o por qué allí, desde el momento en que firmas tu póliza de seguros, eres consciente de dónde te estás metiendo. Y el momento en que atraviesas la frontera, volvemos a la frontera otra vez, uh-huh. De un lugar donde hay un conflicto, una guerra, una insurgencia, lo que quieras llamarle, ya estás poniendo tu vida en peligro. Tenemos habilidades, preparación, intuición, experiencia para minimizar esos riesgos, de acuerdo, pero siempre te puede pasar, y no precisamente porque estés en primera línea jugándote en medio de los tiroteos, sino en cualquier esquina un ladrón, en una bala perdida en cualquier lugar, es decir, una mina en la teta cuando vas a hacer un pis, bueno, te puede pasar cualquier cosa, ¿no? De eso hay que ser siempre.
Siempre cuidar la espalda, sin lugar a ninguna duda. Oye, ¿a qué sabe o a qué huele el miedo?
El miedo. Uh-huh. A ver, el miedo yo creo que tiene una sensación un poco, es un sabor un poco agridulce, y me explico. Pues el miedo es un antídoto, de alguna manera, en mi caso al menos, es un antídoto contra la locura, contra la osadía, contra el jugártela de manera gratuita. Yo creo que reconocer que se tiene miedo en estos lugares es el primer paso para que no te ocurra nada, ¿no? Y creo que además es de valientes reconocer que se tiene miedo. Sí, yo no tengo ningún problema en reconocerlo. Por eso, cuando me preguntas a qué sabe el miedo, pues bueno, es como cuando te tragas una medicina de esas que sabe bastante mal y sabe como media naranja, así amarga, pero sabes que es bueno, ¿no? Que es bueno que te lo tragues.
Bueno, John, podríamos estar contigo hablando horas y horas, pero bueno, el tiempo en radio es rápido. Evidentemente, tú también tienes muchas cosas que hacer. Decirles a los oyentes que la próxima cita es este miércoles, el día 3, estás aquí en Gasteiz. Además,
está muy bien, ¿eh? Yo, vamos, recomendaría a la gente que fuera al diálogo porque se va a hablar de historias muy interesantes, se va a hablar de cooperación en estos momentos donde es tan necesaria la ayuda, sabiendo cómo estamos nosotros, ¿no?, en este país. Pero bien, vamos a hablar además, bueno, de relación entre medios de comunicación, ONGs, etcétera, y de cómo se vive por ahí, ¿no?, de cómo se trabaja, mejor dicho, por ahí, ¿no?, que en estos momentos, pues fíjate, vamos a hablar con el director de Médicos, el presidente de Médicos Sin Fronteras, y joder, pues hay dos cooperantes secuestradas todavía en estos momentos, ¿no?, desde hace un añito, o sea que es bastante complicado.
Bueno, John, te esperamos aquí en Gasteiz, en este diálogo, y te esperamos cualquier otro día, así seguiremos charlando largo y tendido, porque contigo podremos contar mil y una historias, ¿eh? O tienes mil y una historias encima para contarlas.
Seguro. Oye, pues nada, un abrazo,
John,
¿vale?
Un abrazo, Óscar Gascón.
Venga, abur.
Pasando, sediento, cansado, y en su mente algo le dice: los días que has vivido.
Todo sucedió durante un viaje a África. Era un viaje singular. El responsable de una misión al Golfo de Guinea necesitaba un todoterreno que se le había ofrecido desde Vitoria, pero resultaba más caro embarcarlo que atravesar la península y media África conduciéndolo. Así que junto a unos amigos, nuestra invitada se subió al vehículo camino del Golfo de Guinea, sin saber muy bien en dónde se metía. Nos cuenta que fue un viaje repleto de peripecias, pero también de buenos encuentros. Se iban alojando en diferentes misiones establecidas a lo largo del trayecto. Pudieron ver cómo trabajaba la gente que colabora con los africanos. Tal fue su enganche que a la vuelta decidió preparar el acceso a la universidad para mayores de 25 años y estudiar medicina. Carmen Ramírez de la Piscina, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues, encantada de estar aquí contigo.
Oye, Carmen, la vida puede cambiar en un instante, ¿no?
Pues sí, sí que a mí me cambió ese viaje. Fueron unas pocas semanas y ahí fue cuando decidí que eso es a lo que me quería dedicar después. porque yo me dedicaba, yo era funcionaria en ese momento. Y bueno, pues lo típico que cuando eres pequeño y estás en un colegio de monjas, cuando vienen los misioneros y cuentan esas peripecias y demás, pues yo creo que la mayoría de nosotros que hemos escuchado esas historias en algún momento hemos querido ser misioneros, pero luego estas cosas luego se te pasan con el tiempo. Y cuando fui en este viaje, pues sí que fue un punto de inflexión, ¿no? Es donde me llegó esa vocación de querer hacer medicina, o no sé si fue vocación para hacer medicina, o que si me hubieran dicho pues tienes que ser churrera y pues hubiera
para
hecho
poder
churrería.
Ir, lo hubieras... Sí. Es decir, que ¿por qué medicina? ¿Y por qué Médicos Sin Fronteras?
Pues en aquel momento, cuando volví a Vitoria, yo, bueno, Médicos Sin Fronteras me parecía algo pues totalmente inalcanzable, porque sabía que había que hacer pues medicina, que había que saber idiomas, que había que tener, bueno, pues tenía unos requisitos muy altos, ¿no? Y a mí me parecía inalcanzable. En aquel momento yo me acerqué a una ONG que era Medicus Mundi, que estaba en Vitoria, y bueno, pregunté qué es lo que había que hacer y me dijeron o medicina o enfermería. Y decidí hacer medicina porque, aunque era más largo, en aquel momento yo pensé, bueno, siendo médico igual puedes hacer las dos funciones, mientras que si eres enfermero igual es más difícil hacer funciones médicas, cosa que, bueno, pues igual hubiera hecho enfermería y estaría igualmente encantada, porque es verdad que en Médicos Sin Fronteras la labor que se hace como enfermero, como médico, son diferentes, pero no son más una que la otra.
Claro, conseguiste tu objetivo, terminaste medicina, trabajaste aquí en Vitoria-Gasteiz, claro. Y de repente surge la posibilidad de salir al terreno. La primera, Afganistán.
Sí, yo hice medicina ya muy muy con la cabeza, ya que me quería ir. En cuanto terminé y terminé la especialidad, me marché inmediatamente. Terminé la residencia el 17 de julio y el 4 de agosto estaba saliendo para Afganistán.
Era como Celedón, ¿no?
Sí, el día de Celedón fue, sí. Y nada, pues fue una misión un poco complicada, pero como yo no tenía referencias, pues a mí me parecía que aquello era lo que había. Y bueno, pues fue en las montañas del Hindu Kush, de la cola del Himalaya, a cerca de 3.000 metros de altura, y viviendo con gente que vive en unas condiciones muy extremas y con gente que, bueno, en un lugar donde ni siquiera los talibanes habían podido llegar, porque era tan extremo y con un acceso tan difícil que los tanques se quedaban en el camino.
Era el 2003.
Era el 2003, sí. Y desde entonces pues ha pasado mucho.
Bueno, ha pasado mucho, pero también ha habido un montón de lugares, ¿no?, donde has estado. En algún momento has comentado que sí te interesa ayudar a los que sufren. El trabajo ya es muy agradecido, ¿no? Quizás sea el mejor trabajo que uno puede desarrollar.
Sí, es el trabajo más bonito y es el más agradecido, eso es verdad, ¿no? Porque es el impacto del trabajo, lo ves en cada momento, ¿no? Por ejemplo, el caso de una epidemia de cólera, que sin tratamiento pues puede tener una mortalidad de un 20, un 50%, y que con tratamiento lo reduces a un 1%. Claro, la diferencia entre actuar o no actuar es muy importante, ¿no? En una epidemia de cualquier otra cosa, o pues en los terremotos, en el tsunami, en cualquier situación de estas donde, bueno, pues sí que hay una diferencia entre intervenir y no intervenir.
Afganistán, Angola, con una situación posbélica, Indonesia y el tsunami que acabas de hacer referencia. Claro, cada situación es diferente, pero siempre nos encontramos, yo creo, que con un denominador común, ¿no? El sufrimiento de la población civil.
Sí, exacto.
Eso es terrible.
Sí, y además es que es universal y no hay diferencias en la manera de sufrir. Igual sí que hay diferencias en la manera en que uno lo expresa o en la manera de comunicarse cuando uno sufre, pero a mí, por ejemplo, me molesta bastante cuando hay gente que dice, bueno, es que esta gente está acostumbrada a la muerte. Bueno, pues sí,
nadie
está más exactamente,
a la muerte, ¿no?
Nadie puede acostumbrarse a la muerte de un hijo, y el sufrimiento es el mismo aquí o en Angola o en Darfur o en cualquier sitio, ¿no? Entonces, el tipo de emergencia o el tipo de situación en la que trabajamos puede ser muy diferente, pero al final es esto, que trabajamos por reducir la mortalidad y por reducir el sufrimiento humano.
Claro, Carmen, ¿qué se le pasa a uno por la cabeza cuando se encuentra en ese tipo de situaciones que son tan complicadas y que sabes además que se podría solucionar? En principio, cuando hablamos de enfermedades, como bien decías, con un tratamiento adecuado, si es que lo tuvieran o tuvieran acceso o un fácil acceso a esa medicación, se podría solucionar perfectamente. Tú lo sabes, evidentemente, cuando vas desde una población como esta, en la cual tenemos acceso a la medicación. Por otro lado, cuando nos encontramos con guerras, que todas las guerras son lo que son, ¿no? Absurdas.
Sí, claro, cuando uno está enfrente de la enfermedad, pues yo creo que igual es todavía menos difícil, porque, bueno, las enfermedades también, pues son por causas biológicas, y es verdad que cuando tienen tratamiento, pues las tratamos. Es injusto que tenga que ser así, que tengamos que llegar de fuera, pero bueno, las tratamos y se curan. Pero cuando es fruto de la guerra y de lo que hacemos los humanos, pues es mucho más difícil lidiar con ello, claro. Pero bueno, nosotros, como organización humanitaria, pues no estamos para resolver los conflictos, sino para asistir a las víctimas de esos conflictos, y eso es lo que hacemos y eso nos dedicamos.
Oye, Carmen, ¿alguna vez has sentido la necesidad de volver a casa, a tu ciudad natal? Decirme, es que tengo que volver, tengo que desconectar porque no, esta situación me...
Pues muchas veces uno sí que se encuentra a veces sobrepasado, ¿no? Pero para eso están también los compañeros, y la suerte es eso, que todos vivimos en situaciones pues un poco como Gran Hermano, ¿no? Pero donde el ambiente generalmente es de un espíritu de trabajo y de compromiso, y entonces esto hace las cosas más fáciles. Obviamente que se echa de menos a la familia y a los amigos, pero esto cada vez es pues más fácil de sobrellevar.
Más porque, relativo.
Sí, sobre todo porque ahora existen medios de comunicación a través de Internet, a través del Skype y este tipo de cosas que te facilitan mucho el contacto con los afectos, y entonces pues se lleva mucho mejor. Las mismas situaciones, cuando uno las puede expresar, pues te crean, al final te relajan más el estrés, ¿no?
Acabas de regresar de Uganda de una respuesta de emergencia, además de fiebre hemorrágica de ébola.
Sí.
Hay que estar preparada para todo.
Sí, si no, pues uno cuando estás en el sitio, pues te acabas preparando, ¿no? Sí, estas
claro,
cosas,
fíjate,
con experiencia.
Ébola, cólera, son enfermedades que nos suenan como muy lejanas.
Sí.
Existen, están ahí, hay que intentar atajarlas, pero claro, como que sí, cuando estamos aquí, evidentemente, como las vemos lejos, tampoco somos muy conscientes, ¿no?, de lo que hay. Pero cuando llegas allá...
Bueno, pues cuando llegas allá, pues trabajas, ya hay estrategias que se desarrollan, que hay protocolos, hay modos de trabajar, y que hemos ido desarrollando a lo largo de los años. Médicos Sin Fronteras es una de las organizaciones pues con más experiencia, tanto en lo que tú has comentado de cólera como en fiebres hemorrágicas, y llevamos muchos años trabajando y aprendiendo de cada intervención para mejorar en la siguiente. Y en respuestas como el ébola, donde hace unos años se hacía un tratamiento más bien paliativo, porque la mortalidad es elevadísima. En una fiebre hemorrágica puede llegar al 90% de los casos, y además es la enfermedad contagiosa más mortal y más contagiosa que se conoce. Pues claro, al principio lo primero es aislar a la gente y uno tiene miedo, ¿no? Después, cuando se va conociendo un poquito más, pues se van poniendo más métodos de control, pero que alivien también el sufrimiento del paciente, ¿no? Y hoy día pues se ha visto que si, aunque no hay tratamiento para esta enfermedad, sí que con un tratamiento de sostén, un tratamiento sintomático, sí se pone al paciente en mejores condiciones para luchar contra la enfermedad del mismo, ¿no? Y en eso estamos.
Sí, es importante, además, yo creo, que meterse a la cama y estar satisfecho con lo que uno que ha hecho, ¿no?
Pues sí, en esto y en todo.
Sí, no, sin lugar a ninguna duda, por supuesto, pero sobre todo sentirse útil, que a veces perdemos ese concepto de las cosas, ¿no?
Sí, en esto, bueno, el trabajo humanitario es una suerte, porque por lo que te decía, que uno ve el resultado inmediatamente. Yo creo que es mucho más difícil trabajar aquí como médico o como cualquier otra profesión, porque siempre es más difícil ver resultados, ¿no? Y en la labor humanitaria el impacto es obvio.
Carmen, siempre hay un antes y un después en la vida de todas las personas, de todo el mundo. ¿Hay un antes y un después para ti?
Bueno, es un continuo.
Puede ser ese viaje quizás a África,
sí,
¿no? Cuando decides ya cortar con tu vida anterior, y me voy a dedicar a medicina porque me quiero marchar ahí. Pero luego ese primer viaje, de ese primer viaje a Afganistán hasta este último, a Uganda.
Uf.
Todo lo que ha pasado. Si miras y echas la vista atrás, ¿qué ves?
Pues un recorrido y un montón de trabajo y un montón de aprendizaje Y bueno, pues al final es esto, es aprendizaje y aprendizaje todo el tiempo, ¿no? Y es ver gente en situaciones muy difíciles y gente que va mejorando y otra gente que muere por el camino. Y bueno, pues es ir aprendiendo de todo eso y para mejorar.
Oye, ¿de dónde te has marchado con pena? ¿A dónde volverías? ¿O dónde dijiste, no, que es que no me puedo mover ahora mismo yo de aquí?
Pues en muchos sitios ocurre, no me puedo mover ahora mismo, pero bueno, luego siempre hay alguien que vuelve, que viene, que va, y bueno, y también hay sitios donde dices, es que no volvería, porque ha sido muy duro y a cambio acabas volviendo, ¿no? En Sur Sudán, por ejemplo, la primera vez que fui dije, no vuelvo aquí más, y la semana que viene será la cuarta o la quinta vez que vuelva, o sea que al final pues es la situación, la necesidad y cada circunstancia lo que te hace, pues bueno, pues es la necesidad, pues vuelves, ¿no? Porque al final es esto lo que te mueve, ¿no? Las necesidades humanitarias y médicas que hay en un sitio, pues bueno, pues hay que ir.
Oye, Carmen, ¿qué nos llega de toda esta situación? A veces, por ejemplo, con conflictos armados que hay en otros países, ¿qué nos llega de esta información? De muchas de estas situaciones de indefensión, porque a veces pensamos que lo sabemos todo, que tenemos mucha información, pero no sé si nos llega.
Si nos llega, dices aquí, la información de lo que pasa
veraz,
allí...
efectivamente, de lo que pasa, sí.
Bueno, pues yo no sé mucho la información que llega aquí. Es verdad que no llega mucha y que cuando uno está allí, pues ve que aquí no es algo que no interesa, ¿no? Sobre todo, pues eso, conflictos armados y las difíciles situaciones que pasa la gente, sobre todo la población civil, cómo se hace llamar efectos colaterales cuando a veces la población civil es el... la diana, ¿no?, de los
sí,
conflictos, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues sí que es un poco una injusticia, ¿no? Pero es verdad que para poder hablar de algo hay que estar allí, y es verdad que los que más fácil están son los que están haciendo la acción humanitaria, porque esa proximidad es lo que te hace ser, pues... testigo de más directo de lo que pasa, ¿no?
La semana que viene nos dices que te vas a Sudán. ¿Las maletas preparadas ya? Porque casi no las has deshecho.
Bueno, pues lo justo, ¿no? Lavar, planchar y
poco
preparar,
más.
Sí.
¿Con ganas de volver?
Sí, sí, sí. Con ganas.
Uh-huh. Oye, Carmen, nos vamos a tener que despedir, eso sí, recordar a los oyentes cómo estos días nos encontramos con muchos actos, muchas actividades de Vitoria Sin Fronteras. ¡Qué un placer! Que haya estado aquí conmigo, con todos los oyentes en Radio Vitoria. Te esperamos, ¿eh? La próxima vez nos sigues contando, porque son innumerables, entiendo, ¿no? Las vivencias que uno puede tener después de muchos años dedicado, bueno, pues a estar expatriado, en este caso, ¿no? Fuera de su ciudad natal, de su casa, de su ciudad, y que de alguna forma, bueno, pues que trabaja en otros lugares en los que es más necesario, se considera más necesario. Carmen Remera de la Piscina, un placer.
Lo mismo, muchas gracias.
Gracias.
Nada es lo mismo, pero nadie dijo miedo. No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad. Aquí te estaremos esperando.